Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Información de nuestro compañero León Lecanda. La máquina de Cruz Azul ha decidido terminar la relación laboral con el técnico Juan Reynoso. Un año después de haber terminado con esa sequía y finalmente conseguir el título, Juan Reynoso no seguirá siendo más el técnico de la máquina de Cruz Azul. No se despegue de Fútbol Picante. Más adelante, todos los detalles del cese de Reynoso en la máquina.
Vino el Tano, la verdad estoy sorprendido y me alegra mucho también por él. Cuando a uno le llegan las oportunidades hay que estar preparado, y él lo estaba. Madre, levantar un equipo como estos es muchos egos. El manejo de grupo debe ser impresionante, entonces es solo felicitarlo. Yo creería que si nos vamos a los datos, pues obviamente Pachuca demostró en todo el semestre que tuvo una constancia y que se mantuvo en el primero y segundo puesto. Si nos vamos a esos datos, pues obviamente tiene que ser Pachuca, pero cualquiera de los dos puede ganar, por lo que es Pachuca, por lo que es en este momento, y América, que viene con ese ánimo arriba. Y bueno, yo creería que el que pase de esta fase va a ser el campeón.
Activa la encuesta en @FutPicante, vote y participe con nosotros. El campeón de la Liga MX saldrá de la serie entre Pachuca y América. Opciones sí o no. Vote, participe con nosotros y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Saludos y bienvenidos a Fútbol Picante. Les saludamos con mucho gusto a Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada, un servidor, Alberto Franco, con ustedes. Esta noche comienza ya oficialmente las semifinales del fútbol mexicano. Los rojinegros del Atlas estarán enfrentándose a los Tuzos del Pachuca, pero hay varios americanistas, no sé si Dionisio, pero hay varios americanistas que ya se dan por el título, que como ya están en esta instancia, que están peluceando ya al Pachuca y que dicen, vamos a llegar a la final y que venga el más guapo. Yo le digo una cosa a los americanistas, el Pachuca, acuérdense, fue líder general, el Pachuca juega bien a la pelota, primero lo primero, no quieran correr cuando apenas aprendieron a caminar. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Y les metió 3-1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adal Pietra?
Hola, Rafa.
3-1.
Sí, señor.
En el Azteca.
Pero es que están muy agrandados.
No, bueno, es normal, ¿no?
Claro.
O sea, es lógico. Ha recuperado la confianza y ha mejorado su funcionamiento y ha obtenido resultados. Y sin duda es un equipo fuerte, pero tampoco se puede dejar de reconocer que el mejor equipo del torneo ha sido el Pachuca. Y que también mantiene un estándar de juego. Yo creo que la liguilla la jugó a lo mejor por la presión o porque no esperaba ese ímpetu de San Luis. Yo diría que la jugó un poquito abajo del nivel que tuvo en su estándar regular de todo el torneo. Pero está un pasito de recuperarla. Yo creo que es un muy, muy duelo, un muy buen duelo, ¿no? Muy atractivo.
San Luis, Pietra, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. San Luis hizo ver las costuras de Pachuca. Sí. Aunque jamás estuvo así verdaderamente en aprietos, pero sí evidenció algunas carencias de líder general. Pero eso yo no sé, Pietra, como que ya engañó, esa es la palabra, engañó a los americanistas que ya, o escucho a muchos que ya, la final, primero lo primero, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que adentro en el entorno del americanismo, ahí Ortiz, los jugadores y todo, ahí es en donde tienen que estar concentraditos, pensando en su partido, respetando al rival, y creo que ahí están bien. Lo que es afuera les hace tic y va, ¿no?
Y brincan.
Tic, da, 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 da. O sea, así sí, afuera. Pero adentro yo creo que el equipo está consciente de lo que va a enfrentar. Porque si bien evidenció algunas cosas atrás, y te saludo también, Rafa, y mi querido Dionisio, si evidenció algunas cosas atrás, está encendido adelante. Y lo de Nico Ibáñez, sí. Oye, en 2 partidos, 4 goles, cuidado con él, porque es letal y no es de ahorita. desde que estaba en el Atlético de San Luis, era un jugador peligrosísimo. Sí, es un jugador que además no es muy alto y qué bien va por arriba, el resorte que tiene, y a donde se las ponga, se las va a buscar en el área. Es muy peligroso.
Diori, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Tú eres de esos que le hacen así, o tú eres más mesurado y le das su respeto a Pachuca?
Estoy
haciendo una pregunta, no te empieces a sulfurar, ¿eh?
¿Y sugestionando?
Te hice una pregunta,
no,
nada más.
Porque te conozco cómo mandas el veneno en el saludo para Rafa y también para Pietriña. No, a ver, yo siempre he dicho aquí que el candidato número uno al título es el Pachuca. Pienso que la final va a ser Pachuca contra Tigres, ¿no? Y eso que esos Tigres son un equipo muy veleta, ¿no? Entonces, se ve más sólido el conjunto del Atlas, pero no sé por qué me da la impresión de que Tigres lo puede terminar venciendo justamente hoy, después, bueno, hoy sacar el empate y después definir en Guadalajara. Pero ¿a qué voy? No, no se puede dejar de reconocer que América ha mejorado, pero América nunca ha alcanzado y no alcanzó los niveles que sí tuvo Pachuca. No, porque se habla mucho de que los equipos enrachados terminan siendo campeones. El otro día presenté una estadística donde los 23 equipos que han llegado más enrachado, sobre todo ganando sus últimos cinco partidos, 20 se quedaron en cuartos de final y 3 se quedaron en el tema del repechaje. Así que tampoco empecemos a comprar de que no, es que el América es el equipo más enrachado desde hace 10 fechas, porque al final de cuentas lo importante aquí, ¿cuál es el equipo que mejor ha jugado durante 19 jornadas? Y estamos hablando 17 del torneo regular y las dos ya, bueno, de cuartos de final.
A ver, ha sido el historial en liguillas entre ambos. Pachuca en el verano de 2001 se impuso 3-1 en semifinales. Los Tuzos llegaron a la final, la terminaron perdiendo.
Qué Paco, buen bigote traía
bigote,
don
Paco, ¿eh?
Hombre.
Bueno, es en el 2001. Clausura 2007, Pachuca le ganó el título al América.
Fernando Tena dirigía ese equipo del América. Había metido Cuauhtémoc un golazo.
El golazo,
un
pelota
golazo
parada
de tiro libre, ¿no? Sí, que hace, que se lo hace a Calero.
Calero,
que
sí,
pase
sí.
En el clausura 2012 ganó América en cuartos de final. Es la única serie ganada de las Águilas al momento. Otra vez, la única serie ganada de las Águilas al momento. Cuartos de final, Pachuca avanzó. Y claro, el Chucky Lozano hizo de la suya, ¿se acuerdan? En el 2015.
Sí. Y estaba Guti también.
Estaba Guti, correcto. Bueno, pues
el
llevamos.
Chucky le hizo su primer gol.
Sí,
se le hizo
en los 7 años. América.
Creo que lo debutó Mesa en ese
el
partido. Creo que
el Guardianes 2021.
Sí.
Cuartos de final. Es el último antecedente. Pachuca se impuso por gol de visitante 5-5 en el global. Avanzó el conjunto del Pachuca. O sea, si hay que hacer un resumen de lo que acabamos de ver, el título, Rafa, sería: Pachuca es el papá del América.
Bueno, le tiene tomada la medida.
Me gustó más el mío. Pero está bien, lo dejamos.
El tuyo lleva.
Sí, lleva veneno.
Me emocioné, como dice.
Todo lo que ha dicho tira veneno.
Ese sentimiento del chivermano.
Sí.
Pero la realidad es que de los anteriores Pachuca que enfrentaron al América, el nivel que tiene este equipo no lo tenía.
Es cierto.
Este sí es un equipo, pero parejo. Destacó Diony y Pietra. El momento de Ibañez es importantísimo. Pero si te pones a ver en general el funcionamiento, los volantes juegan estupendamente bien. Guzmán, Chávez, todos. El caso de
Kevin Álvarez.
Ibarra anda muy bien. Sí. Avilés Hurtado anda muy bien. Los laterales, sobre todo Kevin Álvarez por derecha, va.
Vuela.
El otro aparte de defender bien también, juega muy bien, muy bien. Incluso los centrales.
Cabral.
Y Tapias.
Tapias.
El otro.
Sí, Tapia, los tres centrales. Y el portero Ustari, que es, la verdad, es una
cumplidor.
Garantía. No cumplidor, es figura.
¿Sí crees tú que va más para allá? Yo a veces lo siento un poquito dubitativo,
que,
¿eh?
Yo no me parece que sea tan dubitativo. Yo digo que no tuvo un crecimiento mayor por las lesiones que tuvo cuando estuvo en Atlas.
Pero desde que
era portero de Independiente, no, el hombro y luego la rodilla.
La rodilla, sí.
Tuvo lesiones graves y la superó, pero desde que llegó al Pachuca sí le ha dado una seguridad, juega estupendamente bien con los pies, tiene un golpeo de pelota espectacular, sí. O sea, preciso, lo de los despejes son pases. Y dentro de lo que es la exigencia para un portero, podríamos decir que está... ¿Qué te gusta? Si habría que calificar, pues está en un 8.
Ah,
En un 8, okay. No, en sus funciones de portero, para ir por pelotas difíciles, etc.
Probablemente ninguno se quede en la lista final de la selección, pero la lista que da a conocer el señor Martino, terminan siendo 38, y el único que no está de todos los que Guzmán, hemos hablado es 8. Guzmán. Sí. Es aparte, el pocho, pero Chávez está, Eric Sánchez Álvarez está Álvarez está, entonces
y con mejor eso nivel habla de pocho,
sí, claro.
Sobre todo pensando en selección, un jugador más hecho.
Es que con mejor más nivel hecho, y más claro. Hecho, más experimentado, la verdad.
¿Estás de acuerdo que en la lista de 38 era para que estuviera por lo menos el pocho, no?
Es una injusticia.
Bueno, pero a ver, Pietra, ¿por qué muchos americanistas en serio piensan, a pesar de lo que bien señala Rafa, por qué si piensan que pueden eliminar a la América? ¿Por qué si están viendo
al Pachuca?
¿Por qué si están viendo todo lo que acaba de señalar Rafa, que es un equipo hecho, compuesto, trabajado? Sí. O sea, está bien, estaban en el fondo y vienen desde abajo, pero ya quieren escribir una novela. Fuimos últimos y vamos a ser campeones.
También tenemos que aceptar, o sea, sí le están escribiendo.
Tranquilo, tanto veneno mata también, ¿eh?
Porque si tú partes del fango y llega alguien y te agarra de abajo, ahí en el lodo, y te levanta, te saca, te sacude, te limpia, te baña, y te lleva, y te lleva,
guapo.
Y te mete a la fiesta, no. Te pone guapo, y empieza a bailar con una de las bonitas de la fiesta, entonces dices, caray.
Es verdad.
La importancia que tiene la playera.
Además,
es exigencia
a la liguilla
para los jugadores. Yo te digo, tajante, para mí, candidato Pachuca. Ahora, no puedes descartar que América de en este
a
caso
ver, un
ya
porcentaje,
no campanada.
A lo mejor al arranque de la temporada le decías, bueno, o a mitad del torneo, 90-10 Pachuca. Hoy tienes que irte un 60-40, ¿eh?
60-40 Pachuca, dices
sí, claro,
tú.
Claro, claro.
60-40 Pachuca. Yo me pondría 55, más apretado, 55-45.
Yo también.
Me quedo con Pachuca, 55-45, pero por... Es que lo de América está para destacar, o sea, esto ya es histórico. Lo toman en el 18 y lo meten a las semifinales. ¿Quién ha hecho eso? Porque
únicamente lo puedes hacer con un sistema de torneo
claro,
como el de México.
Claro.
No,
bueno,
también. O sea, tú estás en cualquier liga del mundo en el 18 y por muy buena que sea tu mejoría, te despides
del
título.
Pero superó.
No, sí, claro, aunque llegó
Rafa,
al cuarto lugar, eso
déjame
es lo que
decirte
destaca,
una cosa,
¿no?
Exacto.
Claro,
exacto, superó al sistema. Porque era para meterse al repechaje y se metió directo. O sea, también las cosas como...
No, pero en un torneo largo no existiría, ¿no? En un torneo largo, en otro formato, que sea lo que plantean, tampoco existiría.
Bueno, pero ese es
a ver, yo no le estoy quitando, al contrario.
Sé, como que tu veneno no está funcionando. Esperabas el respaldo de Chivermano. Y resulta que...
Chivermano.
Entonces Chivermano acá. Chivermano y Chivermano.
Pero la verdad también es lo que dije desde el principio, les haces tic.
¿Y cómo le hacen, Pietra?
¿Cómo? O sea, están muy sensibles.
Inicio le hace así, aunque no le hagan pic.
¿Están muy sensibles o qué?
Uy.
Bueno, yo los estoy haciendo renegar y se van a sorprender con lo que les voy a decir. Ojalá que me equivoque. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que creo.
Va a pasar a la América, vas a decir.
Yo quiero que gane
Pachuca
17-0.
Tanto veneno tirarle y vas a decir que va a pasar a la América.
Es que yo te voy a decir algo. Yo veo muy peligrosa la serie para Pachuca.
¿Pero por qué? ¿Por el América
mí,
o por el arbitraje?
17, es cierto.
¿Vas a salir igual que el que se sienta en esa mesa a veces?
Contra el San Luis, tanto en la ida como en la vuelta, respondió muy bien a la ofensiva.
Pero fue mejor.
Fue mejor, pero con todo respeto para el San Luis. Era el San Luis, Rafa. No, el América, como dice Pietra.
Estoy de acuerdo, pero
el América anda bien.
Vamos a ser sinceros. Desde que llegó Germain, ¿cómo se llama?
Sí.
Yardín. Que nos dijo Leo Lecanda que se...
¿Cómo mejoró Jardine? San Luis?
Sí,
San Luis, de verdad. No solo un ataque, el partido que jugaron. Cuando Pachuca quería intentar...
Dos veces a Monterrey, Rafa.
¿Y cómo? Sí, dos veces a Monterrey. Pero aparte, ¿sabes qué? ¿Cómo salían jugando de atrás? Para nada buscaban el pelotazo largo, teniendo gente rápida. Uh-huh. Lo utilizaban cuando había realmente el espacio para buscar. Y si no, jugaban, digo... Es un equipo que mejoró en todas las líneas.
A ver, Santiago Solari no se va después de una derrota contra San Luis. Tengo mi duda.
¿Qué?
¿Santiago Solari no se va después de una derrota contra San Luis en el Azteca?
¿Fue después de un empate?
No me acuerdo, pero San Luis le ganó al América.
Sí,
claro.
En el Azteca.
Y no sé si ya estaba Jardín, ¿no?
Sí, yo creo que fue el último, ¿eh? Que aparte no venía bien San Luis. Uh-huh. Estaba en un momento difícil. Es más, ese partido, ya me acordé, lo dirigió Rafa Fernández. Ni siquiera había llegado Jardín.
Exacto.
Mira, estuvo Rafa Fernández como responsable.
Y el San Luis le ganó al América y al Monterrey. Por eso es que como que a Cruz Azul.
Raro te digo, tampoco era un rival fácil.
Es que Adal duda del Pachuca por lo que mostró ante San Luis. Pero este San Luis sí mostró una mejoría considerable a partir de que llega justamente Jardín. Este San Luis, quizás si tiene otro rival enfrente, a Tigres, quizá lo elimina la irregularidad que tiene Tigres, ¿eh?
Bueno, eso ya no lo vamos a saber porque no pasó, ¿no? Pero entiendo el punto. Ahora,
te estás curando en salud y abriendo paragüitas.
Lo repito, yo veo, fíjate, los hice renegar todo este tiempo.
¿Ah, sí?
Yo veo 50.
¿Tú piensas que renegamos?
Tú al revés que nosotros.
51-49 América.
Ah, 51-49.
Sí. ¿Tú cómo pones
entonces? Verdaderamente difícil.
Por eso, ¿cómo pones
51-49 América.
América. Me copiaste.
Y me incomoda demasiado lo que estoy. Demasiado.
Y si salen los mismos del VAR que estuvieron en el VAR.
Ah, no, ya es otra cosa. Ya es otra cosa.
Ahí ya es un 70-30.
Sí, no, o más. O más. 99-1. Bueno, veremos.
60-30 porque el 10% le corresponde al VAR.
El restante, ese sí hace cargo el VAR. Sí, de acuerdo.
La propina, el 15
sí,
para el VAR.
Sí, déjelo. Bueno, no se despegue de Fútbol Picante. Más adelante, León Lecanda nos estará contando lo último, la decisión de la directiva de la máquina de Cruz Azul. Juan Reynoso no seguirá siendo más el técnico de la máquina, apenas un año después de haber conseguido el título, y nos estará contando los planes que vienen en Cruz Azul. Hacemos pausa y platicamos de la semifinal de esta noche entre el Atlas y los Tigres. Venimos.
Lo vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes, con las uñas, como dices tú, sacando las uñas, porque así se ganan estas fases.
Creo que ganarle a Tigres va a ser también algo muy, muy bueno en lo anímico para poder llegar a la final y conseguir el bicampeonato. Creo que sería el sueño de todos, ¿no?
Y enfrentar, sí, como lo he dicho, al actual campeón, que está haciendo las cosas muy bien.
Sí, Tigres sabemos lo que es, ¿no? Es un rival muy fuerte, que creo que tiene uno de los mejores planteles de México.
Nosotros hicimos el trabajo de poder estar en la posición 1 y 2, que es la única posición que te dan ventaja.
Somos conscientes del rival que vamos a enfrentar. Siempre es un equipo que ha estado peleando campeonatos.
Pero vamos a tratar de hacerlo con nuestra idea, de atacar, de ser un equipo ofensivo, de ser un equipo que trate de generar espectáculo. Pero al final de cuentas, vamos a jugar con todo.
Tigres es uno de los equipos grandes de acá de México y bueno, trataremos de hacerlo verlo mal.
Esta noche las semifinales del fútbol mexicano en la cancha del Jalisco, el campeón del fútbol mexicano, el Atlas, recibe a los Tigres. Se vieron las caras hace poco, jornada 17, empate a 1 que rescató el equipo que dirige Miguel Herrera. Torres había adelantado a los rojinegros al 53 y al 91 desde los 11 pasos. Llegó el Diente López para marcar el tanto del empate, el 1-1. Eso es historia, porque esta noche el Atlas, por supuesto, buscará hacer valer su condición de local cuando se mida a los Tigres, y nosotros hacemos contacto hasta Guadalajara siguiendo a los rojinegros. Hernaldo, bienvenido a Fútbol Picante, te mando un abrazo. ¿Qué novedades hay con el campeón y si tienes idea del posible 11 que pueda mandar Coca esta noche a la cancha?
Saludos, Adal, un abrazo para todos, compañeros, qué placer estar con ustedes. Y sí, el campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, ya instalados en su hotel de concentración previo al compromiso de esta noche, la ida de la semifinal, donde se enfrentan la mejor defensa del fútbol mexicano, apenas 15 goles permitidos en la etapa regular de este torneo por parte de los zorros, frente a la mejor ofensiva junto a Pachuca, 30 goles anotados de los Tigres. El Atlas, recordemos, Adal, compañeros, no cuenta con Jeremy Márquez, que marcara los dos goles en la ida ante el Guadalajara, este juvenil canterano de los zorros. Por expulsión se fue así en el partido de vuelta ante el Chiverío, y entonces obligado a modificar Diego Coca. La buena noticia es que recuperan en defensa a Anderson Santamaría, y esto le permite hacer un enroque, una especie de enroque que ustedes analizarán mucho mejor seguramente ahí en la mesa. Camilo Vargas estará en la portería, evidentemente es el baluarte de los zorros ahí atrás. Esa línea de tres entonces con Anderson Santamaría acompañando a Emmanuel Aguilera y a Hugo Martín Nervo. Entonces, Luis el Hueso Reyes, que estaba fungiendo como un tercer central, ese stopper por izquierda, ahora será carrilero por izquierda, que es la posición que más acostumbra, y por derecha en esas mismas funciones, Javier Abella completando esa línea de cinco. En medio campo, Aldo Rocha, Elgar y Edgar Saldívar, y ahí aparecería Aníbal Chalá, en lugar del suspendido Jeremy Márquez. ¿Por qué? Porque Chalá puede perfectamente alternarse en esa posición, pegado un poco más hacia la banda izquierda, volanteando con el Hueso Reyes. Entonces, lo han hecho ya anteriormente, tanto Reyes como Chalá, estarse intercambiando esa posición de carrilero y volante extremo. Y adelante no hay novedad, los hombres fuertes en la ofensiva de los Zorros, Julián Quiñones, ex de Tigres, seguramente con sed de revancha, y Julio César Furch.
Hernaldo, preguntarte por el tema de la seguridad en el estadio con lo que ocurrió hace unos días con las barras y demás. En cuanto al dispositivo que se espera esta noche en el Jalisco, ¿qué sabes?
Han reforzado, Adal, el tema de seguridad acá, las autoridades, el municipio de Guadalajara, el gobierno del estado, incluso apoyados por Guardia Nacional, lo vimos en el Clásico. La verdad es que salvo incidentes menores, que por supuesto no dejan de ser lamentables, pero salvo algunos altercados entre individuos, no hubo estos grandes choques que era evidentemente lo que buscaban evitar el pasado domingo entre Chivas y Atlas. Será prácticamente el mismo operativo, estamos hablando de alrededor de 1,800 elementos completamente blindados el Estadio Jalisco, algo que ya vienen haciendo desde la liguilla pasada, Adal. Lo trabajó bien la directiva del Atlas junto a las autoridades locales, estatales, y han tenido prácticamente saldo blanco en todos sus partidos, incluso en esa final contra los Esmeraldas de León.
¿Y se sigue manejando lo del Fan ID solamente para las barras, correcto, Hernaldo? ¿O hay manera, hay la intención, solo barras con ID?
No, Adal, todos, incluso nosotros, todos los compañeros periodistas, quienes vayan a trabajar, la gente de alimentos, cualquiera que ingrese por los torniquetes del Estadio Jalisco debe presentar antes de poder hacerlo su Fan ID. Entonces no es solo para las barras, reforzaron el tema porque había algunas fallas en los primeros partidos con el sistema, sin embargo ya no ha habido inconveniente alguno y va a ser lo mismo de ahora en adelante, así es que no solo las barras, que sí se ha visto en número reducido la barra 51 del Atlas, que sabemos era numerosa. Después de lo de Querétaro, les alejaron un poco primero, ya después la credencialización, el Fan ID, y la verdad es que los números no han llegado a ser lo que era la barra antes. Incluso me atrevería a decir que la mitad son los que están nada más asistiendo al estadio.
Pues yo felicito a la gente del Atlas por esta iniciativa y ojalá que el próximo torneo lo veamos en más estadios, porque es un muy buen sistema, al menos de control. Hernaldo, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Bueno, está el comparativo, porque en el banquillo también es un buen duelo, ¿no? Dos estrategas que a su manera, uno más defensivo, el otro más ofensivo, pero a su manera, Diony, presentan cosas muy interesantes. Tercera semifinal para Coca, ganó la del torneo pasado, estará evidentemente buscando el bicampeonato. Primera vez contra Tigres en liguilla, esto por parte del técnico de los rojinegros del Atlas. Enfrente hay alguien que sí sabe algo jugar, son liguillas. Será su 14ª semifinal, 6 victorias en esta fase. Terminó campeón en 2 ocasiones. Es un buen duelo también en las bancas, Diony.
Y sobre todo porque, si recordamos al Diego Coca de Tijuana y de Santos, creo que hoy Diego Coca ha madurado muchísimo como técnico, ha crecido demasiado como técnico. Hay que recordar el principio que tuvo con Atlas, que estuvo tambaleando, llegó a pensar que hasta lo llegarían a correr. Y justamente después de un partido contra América, en ese partido que se termina ganando en la mesa, ahí empieza el repunte del equipo atlista, que lo termina llevando después al título y ahora está en unas semifinales. Entonces, Diego Coca ha crecido mucho como técnico en ese aspecto, en ese sentido. Y del otro lado, bueno, sabemos que quizá cuando escuchas 14 semifinales, sí, ¿no? Y que has pasado en 6, uno pudiera pensar que hasta son pocas, ¿no? Las 6 finales que ha estado justamente Miguel Herrera, pero es un técnico capaz, un técnico con toda la experiencia, que lamentablemente sigue padeciendo de esa situación de que le termina ganando el impulso. Y cuando le gana el impulso, pues desde ahí puede empezar a generarle problemas a su equipo. Yo nada más quiero, antes de pasar con los compañeros, otra cosita. Me gusta que hoy, por lo menos veamos, al jugador lo tienes que aprovechar en su momento. Y tú no podías sentar a Chalá. Sí. Tenías que encontrarle cabida para el partido de hoy, porque Chalá está pasando por un momento muy bueno, más allá del gol que le termina metiendo a Chivas.
Con la fortuna de que se recupera Santa María.
Claro. Sí, claro.
Porque es todavía más sólido. Es lo que hace que Reyes juegue por el costado. Porque si no, iba a jugar Reyes de central y Chalá de lateral. Sí. Pero el hecho de que Reyes regrese a la posición donde ha sido titular todo el tiempo, le abre el espacio por la suspensión
de
Jeremy Márquez.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
O sea, fíjate que de repente una expulsión, pero la recuperación de un jugador te hace que pueda ser el reacomodo y que nada se altera tu
comportamiento. ¿Piensas del fondo son las que venían jugando?
Y que Chalá, sin tener las virtudes de Jeremy, pero Chalá tiene una profundidad, es un jugador muy importante.
Muy rápido, muy
el
veloz.
El otro día, digo, se habla y creo que sí tenía que haber sacado...
Amarilla.
Realmente.
Dos amarillas.
Una amarilla,
una
porque fueron 20. Tres las que ameritaban las amarillas. Sí. Pero fue un jugador importante.
Muy importante, pues es el que
hace el gol.
Hizo el gol. Entonces, ya con esta defensa repetirían lo que cuando se enfrentaron en la jornada 17, en la misma defensa, que el partido no lo jugó Aldo Rocha. Y ganaba el Atlas y terminó el Diente López haciéndole el gol en el 91-92, ¿no? O sea, para los que dicen, no, es que Tigres, cuidado, porque el enfrentamiento es reciente. Apenas la fecha 17. Yo sí veo avanzando a Tigres. A Tigres, pero Atlas le va a costar mucho trabajo. Y es que lo que decías hace rato, Diony, podría pensarse 14 semifinales y luego se filtra 6 para la final. Hay que llegar a 14 semifinales. Claro. O sea, como técnico, a ver, llégale a 14 semifinales.
Pero a ver, Pietra, sin tomar tanto en cuenta, que tiene todo el sentido lo que estás diciendo, pero hoy, al día de hoy, ¿te quedas con, como dices tú, con tu Piojo o con Coca?
Como técnico, sí. Yo creo que es mejor mi Piojo y es más experimentado, pero Coca es campeón. Diego Coca es campeón. Ahora, el Piojo, el torneo pasado no tuvo a Gignac disponible mucho tiempo y te cambia completamente el panorama cuando lo tienes. Hoy lo tiene.
Sí. Fíjate qué curioso, ¿eh? Porque para ver muchas veces el perfil de un técnico, es importante si fueron jugadores irte a los antecedentes. Y el antecedente te marca claramente que Coca toda su vida jugó atrás, como un zaguero.
Sí, sí, sí.
Lo recordamos a Atlas siendo pareja con Lavallén. Sí. Y cuando hizo pareja con otro, Lavallén jugaba de lateral, no Coca. Diego Coca siempre de central. Y el trabajo de Coca se ve que tiene prioridad en lo defensivo. O sea, él está armando de atrás.
Sí, como el Tano Ortiz con el América.
El caso del Piojo es diferente.
Es que
y habrá muchos
de
que digan, no es, ¿sabes qué? Pues no era defensa, jugó defensa en el Atlante y en la selección. Sí, pero el Piojo era centro delantero.
Empezó delantero.
Con Tecos. Bueno, empezó... no con Tecos, con Tecomán.
Ah, Tecomán.
Tecomán. Uh-huh. Y luego jugó de extremo. Y cuando llegó al Atlante, llegó como realmente para jugar por un costado o de nueve. El nueve era Seixas, el brasileño. Uh-huh. Te digo, pues yo estaba en ese momento en Atlante. Y había una inconformidad del Piojo porque siempre fue muy competitivo y él quería jugar a toda costa. Y entonces pues yo le dije un día, ¿sabes qué? Va a ser medio complicado que juegues en la posición donde estás. Sin embargo, tienes un temperamento, tienes un carácter, tienes una entrega, tienes una disposición. No quiero decir que yo fui la lumbrera que lo hizo lateral.
Ahí se lo hiciste
preguntar al Piojo. Pero quieras o no, lo hice lateral. Sí, claro. De verdad. Y luego como lateral
pues qué bueno, porque si no su carrera se hubiera perdido rápido.
Muchísimo, Rafa.
No, pero tú
sí, le arreglaste genio, la carrera.
Es un genio.
¿Sabes dónde lo vi jugar? ¿En serio?
Porcentaje, Rafa, hay que
en
pedir.
En el preliminar Santos-Atlante en el Corona.
Ajá.
Y íbamos Ricardo y yo. Y estuvimos observando. No, siempre le poníamos mucho interés en ver los preliminares porque ahí ves el comportamiento de muchos jugadores, ¿no? Y ahí ves el camino que puede haber, o el ojo para echarle a alguien, echarle el ojo para traerlo, o incluso de tus mismos jugadores, como el preliminar se juega con las mismas escuadras, pues ahí tienes chance de ver el crecimiento, más que en los entrenamientos, porque son partidos oficiales.
Ahora, mencionaba...
Y ahí surgió eso.
Pietra se decanta por el Piojo. A mí también es un técnico que me gusta sobre todo porque es arrojado, ¿no? Le gusta ir al frente.
Coca y el Piojo te quedas con
no,
el Piojo.
No, espérate, ya te voy. Pero en este momento, a como está un equipo y el otro, creo que no hay equipo que domine más su estilo que el Atlas. En este momento,
señor,
me quedo con Coca.
Sí, pero tiene mejores defensas, ¿eh?
Sí, para sí claro. Está bien.
Sí, además
pero...
con Tigres no tiene Aquino.
No mira, tiene tú acuérdate cuál era rápidamente la saga de Tigres. Ya no está el Chaca. No está Salcedo.
No, el otro.
Acaba de reaparecer Ayala.
¿Cuándo se fue?
Estamos de vuelta en Fútbol Picante. Caballeros, hay algunas preguntas que quiero que respondan ustedes con falso o verdadero. Sin que te gane la emoción, Dionisio, yo sé que sí estás, como dice Pietra, sí, pero a ver, despacito, Dionisio, despacito. No te vamos a hacer ting para que no brinques. A ver, sereno. América Moreno. ¿Es el mejor equipo de los semifinalistas, falso o verdadero, Dionisio?
No, falso.
Ah, perfecto.
Como Pachuca.
¿Pachuca?
¿Y dónde está el Pachuca? Ahora, y ojo, creo que el mejor equipo que se comportó en cuartos de finales, aunque quizá no le alcance para el título, terminó siendo Atlas.
¿Pietra?
¿A esta pregunta?
Sí.
Definitivamente falso.
Falso. ¿Para ti es?
¿Para mí?
¿El mejor?
Pachuca. En este momento, hasta ahorita, Pachuca.
Ok. Rafa, ¿falso o verdadero lo de América?
Ahí coincido con Diony, falso.
Perfecto.
Más falso que tú.
Y eso ya es decir.
Sí, ya. Y me parece que el equipo, que, acorde a lo que fueron los partidos, entendiendo el nivel de los rivales, pero creo que el que hizo mejor inicio de liguilla fue Atlas.
Yo estoy contigo, Rafa. Chivas no le hizo ni cosquillas al Atlas. Para mí, incluso mejor que lo de Pachuca. Pero qué bueno que dejamos en claro para tranquilizar los ánimos de los americanistas. A ver, Pietra, Miguel Herrera, ¿es el mejor técnico de los semifinalistas? ¿Tu Piojo?
Para mí sí.
Sí.
Para mí sí, pero con el comentario que yo decía hace rato, que Diego Coque es el campeón, que Almada hizo un gran trabajo y lo de Ortiz está para ponerle un marco, ¿no? Pero mira, dentro de la actividad de los cuatro, sí destaco al Piojo.
Sigue estando el Piojo. Ok, Rafa. ¿Falso o verdadero? ¿Es el mejor el Piojo?
No me parece.
Falso. ¿Quién sería para ti, Rafa?
Almada.
Almada. Ok. ¿Y para ti, Diony?
Yo estoy tomando en cuenta lo que fue la temporada.
Y general, todo. No,
digo, si hablamos de lo que fue este inicio de liguilla, pues caería en lo mismo de la pregunta anterior. Para mí sería Coca. Pero de inicio de liguilla, de toda la temporada, yo creo que Almada.
Almada de todo el torneo, ok. Y de, si tuviéramos que repasar ya todo el currículum, todas las carreras, lo que han hecho hasta ahora, ahí sí llevaría mano Miguel Herrera, ¿no?
Sí, claro.
Por encima de Coca, nada más, Almada, que es más
para
reciente,
acabar, ¿no? Pronto a ventaja que dirigió un mundial.
Claro. Sí, de acuerdo. ¿Diony?
No, yo coincido con Rafa, ¿no? Me quedo con Almada, porque Almada, a ver, Almada no ha tenido los equipos que ha tenido Miguel Herrera, comparando desde el momento que llega Almada. ¿No? Entonces.
¿El Santos no tenía un buen equipo?
Tenía buen equipo, pero siempre pensamos que América tenía mejor equipo, ¿no? Entonces, si comparo lo que fue Herrera en su momento con América, Almada con Santos, ahora lo que es Herrera con Tigres y este Pachuca, no, yo me quedo con Almada, porque ha demostrado en casi todos los torneos se ha metido a la liguilla, quizás su deuda ha sido a la liguilla. No ha sido campeón, ha estado cerca, se quedó en una final justamente hace un año, ¿no? Contra Cruz Azul, si no mal recuerdo, pero yo sí pienso que Almada ha sido un técnico que le ha sabido exprimir y sacar provecho sin tener las figuras en sus equipos a los jugadores que tiene. En este momento yo me quedo con Almada.
Bueno, muchos apuntan que Chivas, América se durmieron, que había que ir por Almada, ¿no? Que todavía ni lo anunciaban en Santos y prácticamente Pachuca ya también lo estaba anunciando.
Bueno, tremendo. Ya se le mencionaba hasta para la selección uruguaya, ¿se acuerdan?
Sí, correcto.
Bueno, es más, dicen que rechazó el tema de la selección uruguaya porque en su momento le daban 4 partidos. Diego Alonso dijo, a mí no me importa, a mí sí dámela. Entonces, él no quiso 4 partidos. Él quería, por supuesto, independientemente de lo que pasara, todo el ciclo.
Claro, sí, claro. Bueno, ahí está. Yo también estoy con el tema de Almada en el presente, ¿no? La última, ¿Atlas tiene al mejor portero de los semifinalistas, Rafa?
¡Híjole, Rafa!
Venga. No, ese sí está complicadísimo.
Sí.
Es que los cuatro están muy parejos.
Nahuel,
no,
Camilo,
Ochoa. La verdad, Ochoa recuperó el nivel, ¿eh? O sea, lo que vimos de Ochoa con selección en el periodo de eliminatorias y en algún momento con América, a lo que es en este momento Ochoa, volvió a ser el Ochoa de siempre. El otro día hizo 2 atajadas.
Sí, señor.
Una y el contrarremate ahí cerca que sacó fantásticas.
¿Y qué te parece la de Camilo saltando y abriendo las piernas? ¿Dónde le pegaron pero la salvó?
Sí, aprovechó con experiencia, ¿no? Es una jugada donde juegas el todo.
Rafa.
Porque brincas así y se le ocurre tirarla por abajo, te ves te ve ridículo.
Hola, Rafa, había cuatro sopas, solamente está... queda una.
Pero a ver, lo voy a preguntar de otra manera, Rafa. No, si es que estás dirigiendo a un equipo difícil en la liguilla.
Y te digo la verdad, sí, a lo mejor un piquín abajo pongo a Ustari, pero también lo pongo como una garantía, ¿eh?
Sí. No, los cuatro son qué fantásticos guardametas, sí, pero te lo pregunto de otra manera. Si tú fueras el entrenador de un equipo y tuvieras la oportunidad esos cuatro de fichar porteros a uno de estos cuatro, ¿a quién te llevabas?
¿O tienes esos cuatro porteros? ¿A quién pones de titular?
En este momento a Vargas.
Ok, a Camilo.
Respetando a Nahuel, Díaz Ochoa. Y,
ok, sí, son arquerazos. Está bravo,
Pietra. La más brava es para Pietra. Es esta pregunta.
¿Por qué?
Porque sé que a él le gusta Camilo Vargas también, pero dice, híjole, ¿y dónde dejo al mejor portero en la historia del fútbol mexicano?
No, pero Jorge Campos no va a jugar.
El mejor portero mexicano de la historia, no en la historia del fútbol mexicano.
Ah, ok, ok.
Que cambia, es distinto, sí. Aunque sé que a quién adora Adal, pero bueno, yo pienso
distinto. No, este Campos ya se retiró, podría jugar. El otro día lo vi atajando y podía, pero
no me vengas con esas, por favor, ya. Bueno, vamos con estos cuatro. Vamos con estos cuatro. ¿Sabes qué?
Sí.
Está bien loco, pero pues yo también. Yo me quedo con Nahuel.
¿Tú, Nahuel?
Sí.
Okay.
Y mira que Camilo, la sobriedad es extraordinaria. Qué arquero tan seguro. Memo, ya saben lo que opino de él. Y Ustari es un arquerazo. Pero yo me quedo con Nahuel y la experiencia en liguillas de Nahuel.
Es más líder, ¿eh?
Sí. Ese es un buen punto, ¿eh? Y lo que pesa en liguilla, un tipo
tiene una
como
personalidad
él,
que hace sus se hace sus nahueleadas, ¿eh?
Sí.
Ahí va yo. Criticado y además todo. Las mañas, ¿no?
Las mañas.
Sí, las mañas, ¿no?
Para bien y para mal, ¿no? Porque hace su partido, se mete con el árbitro, mira, con la afición.
Como buen argentino.
El torneo pasado decretamos que justamente el mejor jugador del torneo no había sido de campo. Y nos inclinamos por Camilo Vargas, ¿no? Tan es así que contribuye para el título del Atlas. Sigo en la misma. Hoy, junto con Pachuca, las defensas menos goleadas, 15. Es cierto, el trabajo defensivo del Atlas es muy importante, pero Camilo Vargas, me quedo con Camilo. Sí, claro.
Sí, de acuerdo. Yo también estoy con Camilo, creo que hoy por hoy. Pero lo dice muy bien Rafa, es que los cuatro son fantásticos, el momento de Ochoa, pero esa fortaleza que ha construido el Atlas, también mucho se debe a lo que empieza desde el fondo, ¿no? Con Camilo. Va a ser bien difícil para Tigres, Rafa, bien complicado para Tigres poder abrir este candado que es el Atlas. Es...
¿Y para Atlas?
Yo veo pasando al Atlas, Rafa.
Superar a Nahuel.
Porque el Cruz Azul abrió, con la expulsión abrió, pero cuando abrió ahí estaba atrás Nahuel.
Ahí está lo interesante ahí de estaba. Todo, ¿no?
Sí. Igual y llegas, pero una vez que llegues ahí hay alguien que está cuidando. Sí, sí. Perfecto. Bueno, perfecto, pues ya está. Dejamos entonces al mejor guardameta de las semifinales a Camilo Vargas de los Rojinegros del Atlas. Hacemos pausa, no se despegue. Estaremos regresando a Fútbol Picante. No se despegue, ¿eh? Lo último de Juan Reynoso y la máquina de Cruz Azul. ¿Cuáles son los planes que hay en la noria? León Lecanda nos va a contar.
Hoy visitamos Sikrit, un sorprendente paisaje lunar.
Un lugar que conjuga la inmensidad del desierto con el arte.
Un estadio majestuoso, con uno de los secretos tecnológicos más impresionantes de la era moderna.
Voy a intentar que el halcón salga desde mi brazo. Estamos a punto de entrar al estadio, está jugando la selección de Qatar y la gente llenando el recinto. ¿Cómo se vive el partido? Vamos a ver.
¿Es foul?
Oh. So this is where all the magic happens.
Esto fue lo que publicó a través de su cuenta en redes sociales el técnico Juan Reynoso. Desafortunadamente este torneo no terminó como esperábamos, pero me deja tranquilo que esta reconstrucción va por buen camino y hacia el mismo objetivo de siempre. Muchas gracias a toda la afición azul. Ganamos la novena y regresaremos más fuerte por la décima. dando a entender entonces, Dionisio, que él sentía, creía, no, pensaba que se iba a quedar.
No, o fue, fue
un,
ayer, ¿no?
Es un mensaje falso.
No, no, no. De cuando él dice muchas gracias a la afición celeste por el apoyo o algo por el estilo, ahí se está despidiendo.
No. Oh, sí, sí. Pero sí, dice, sí, vamos por la décima.
Sí, pero yo creo que ya lo dice como sintiéndose él parte de la historia de Cruz Azul, no, no como técnico que fuera a seguir de Cruz Azul. Esa lectura le doy yo. Yo pienso que él se está despidiendo más que confirmando que por lo menos él va a continuar en el puesto, ¿no?
Bueno, vamos a hacer pausa en Fútbol Picante y estaremos con lo último de Cruz Azul. Venimos.
Se critica mucho ahora la selección de que no hay líderes, de que ahora los líderes son pechos fríos y son... o sea, que... Y yo, claro, es que antiguamente...
Claro, era diferente.
Era muy diferente el manejo de un grupo y las jerarquías y lo que se respetaba al joven, al veterano. Sí. Hoy en día los chavos, tú les dices una cosa y te contestan y te
la
cuestionan y te
carácter,
no sé qué. Entonces, hoy en día es imposible.
Bueno, recuerde, ya está disponible Hugo Sánchez. Presenta a través de Star Plus con esas entrevistas y ahí escuchamos lo que decía Andrés Guardado sobre ese señalamiento de la falta de liderazgo en selección y demás. A veces me da la impresión...
Que la ha habido.
Y la habrá, o sea, no es de ahorita, o sea, sí existe, pero a veces me da la impresión que
ahora,
el futbolista como que guarda algunos resentimientos y luego le tira a los que ya no están y es natural a nivel selección y a nivel club.
Y
¿no?
Bueno, Rafa, creo que en algún momento también lo he establecido. Creo que el futbolista de hoy es poco más sensible, ¿no? Es de piel un poco más sensible porque también había una situación que decía en México creo que no nos valoran como si nos valoran afuera.
Eso es cierto.
No, yo creo que más bien en México se habla del jugador mexicano en las buenas y en las malas mucho más de lo que se habla afuera. Y entonces...
Como en Argentina se hable del argentino.
Claro, exactamente. Entonces,
pero sí, Pietra, se valora más los éxitos de los mexicanos que van afuera, estando fuera, que acá.
Yo creo que están menos expensos a la crítica.
Yo sí creo eso.
Que allá. Porque,
allá se hablan maravillas, ¿no?
Bueno, pues se pasó a Hugo.
Le pasó a Hugo, no, claro.
Hugo es el principal ejemplo de todo esto.
Claro.
Sí.
Que le tocó vivir ambas, ¿no?
Es que él paga derecho de piso, ¿no?
Espera, cuando Hugo llega al Atlético, le pegaron hasta con un bate.
Sí, todo. Sí.
Y aguantó.
Y te digo una cosa. No.
Le gritaban indio.
Y respondía
pero aguantó
gol,
él, ¿eh? Goles. Porque incluso el directivo, que en ese momento era don Arnoldo Leibinson, uh-huh, estuvo en Madrid, la verdad, para desbaratar el trato que existía en el contrato de Hugo. Y Hugo dijo, naranjas. O sea, a mí me cumplen mi contrato, yo me quedo. ¿Por qué? Porque siempre, si algo distinguió a Hugo, es su mentalidad, ¿no? Ese deseo de querer ser, que fue el propósito que tuvo desde que empezó de jovencito, ¿no? Con aquella selección preolímpica, etcétera, etcétera. Dos trayectorias, luego con Pumas, luego buscar el espacio en España, se consiguió en Atlético de Madrid. Un comienzo complicadísimo.
Sí.
Entre extremo, que no era extremo natural, etcétera, etcétera. Y luego la segunda temporada es campeón, es Pichichi, compartido mejor con Baltasar, pero es campeón de Copa contra el Bilbao. Y ahí viene la contratación del Madrid, el interés del Madrid después de la temporada que había hecho. Y el objetivo de Hugo desde que salió de México en un vuelo para España era llegar al Real Madrid.
Y así lo hizo.
Y lo consigue, pero digo, superó todas las críticas.
No, pero la realidad es que por eso es totalmente entendible la idea que tiene Hugo, ¿no? Jugador que va al extranjero, apoyarlo a lo más que se pueda para que no regrese, que se quede allá.
Sí,
lo ha dicho muchas veces de Lainez, que se quede allá, de JJ lo decía. Y él tratar de apoyar, por ejemplo, al mexicano en donde sea técnico para la selección, la visión de Hugo es mexicano.
Sí.
Hay quienes nos opinamos distinto, ¿no? Pero se entiende perfecto el por qué estas ideas de Hugo Sánchez.
Sí, claro, pero cuando tú dices apoyar al mexicano, creo que el mexicano primero, su principal apoyo es tener minutos de juego y actuaciones destacadas. Y lamentablemente ha habido jugadores mexicanos que no han podido ganarse.
Pero es que se va un futbolista mexicano a jugar a Europa y de inmediato quiere, si es delantero, que meta 25. De inmediato, lo mínimo titular, mínimo. No, y luego que meta 45 goles.
Pero
dices, oye, espérate, primero que se gane un lugar en la convocatoria.
Aquí está la entrevista, ¿no? Acaba de entrevistar a Andrés Guardado. Hay quien dice, 500 partidos en Europa.
Claro.
Pero nunca ha sido un jugador. No, espérenme tantito. No. Más de 500 partidos de Andrés Guardado.
Esto sí, con la historia.
historia de Europa, de México.
Ejemplar,
por favor.
Ejemplar.
Pero hay porque que aparte, pero espérame. Es que nunca ha sido un jugador así.
Pero en Europa, ¿y dónde?
El que lo diga eso.
España, es con Deportivo La Coruña, primera y segunda división.
Y se fue con ellos a la segunda.
Y había ofertas por él de primera.
Del Valencia, si lo
por lo compró, el compromiso que él sentía con La Coruña, se queda ahí para conseguir el regreso.
Vamos a pausa. A veces el jugador se hace mucho la víctima, Adal. Así que.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.